Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las cifras del coronavirus van a seguir disparadas en España hasta que la enfermedad no llegue al pico máximo. Y esto no va a ser, como mínimo, hasta finales de esta semana. Hasta que no se consiga doblegar la curva, los datos van a seguir helándonos el corazón, sobre todo por los 2.182 muertos, casi medio millar más en las últimas 24 horas, 462 fallecidos en un solo día. Se ha superado ya la cifra de los 33.000 contagios, con especial atención a los 2.300 que están graves ingresados en las UCIs de distintos hospitales de toda España. Aunque el dato es muy abultado, hay que resaltar también que se ha reducido respecto al total, este de ingresados en las UCIs. Lo peor sigue en Madrid, donde hay un tercio de los positivos. Crece el número de contagios, hay que decir que se suaviza este aumento, y a medida que avanzan los días, crece también de forma mucho más rápida que al principio el número de recuperados. Son todos los que han superado la enfermedad y que son un ejemplo muy gráfico que confirma que de esta se sale. En total hay 3.355 personas que, después de dar positivo, han conseguido ya eliminar el bicho. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su mensaje de esperanza. Y en Mediodía COPE hemos hablado con Quique Mateu, es periodista y su caso fue uno de los primeros positivos por el COVID-19 en España. Se contagió en un viaje para cubrir el partido de Champions del Valencia en Milán. Ha estado 25 días ingresado en el hospital, 25 días sin salir del hospital y por fin ha dado negativo. Ahora lo cuenta para los que peor lo están pasando en este momento, que sepan que van a salir.
Si eres de los 8 y medio de cada 10, vas a pasar el virus como lo he pasado yo, con normalidad. El virus entra, te golpea, incomoda, es molesto, es largo, pero no nos daña. Y con el paso de las fechas, con paciencia y con tranquilidad, todos acabamos encontrando la puerta de salida. El virus queda atrás, sales sin ningún tipo de secuela y vuelves a estar sano.
Qué buen mensaje. Esto es lo positivo de una realidad que a día de hoy todavía es muy, muy complicada. Después de muchos días anunciando casi en cada rueda de prensa que iban a llegar los test rápidos, ahora parece que esas pruebas para determinar si los pacientes con síntomas leves están contagiados ya por fin sí van a comenzar a llegar. ¿Esto debería haberse producido antes? Seguramente, probablemente. Sobre todo para que los médicos, enfermeros, sanitarios que están trabajando sin descanso para combatir la enfermedad no tengan que exponerse más de lo debido. Además, no se entiende demasiado que en puntos de Galicia lleven ya varios días haciendo esos test inmediatos sin bajar del coche, el COVID auto que le llaman, y que en el resto no se haya extendido como algo general. Alguien nos lo tendrá que explicar. Completamos el resto de la actualidad de este lunes con Marta Ruiz.
Estamos pendientes de la evolución y de recibir más información sobre la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Está ingresada en la clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria. Calvo dio negativo en su momento hace unas semanas en el test del coronavirus tras haber estado en contacto directo con positivos como la ministra Irene Montero, Carolina Darias o la mujer de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, todas ellas en la cabecera de la manifestación del 8M. Ahora está siendo sometida Carmen Calvo de nuevo a esas pruebas del coronavirus. Por lo demás, la fuerte caída del tráfico en los últimos días por las restricciones a la movilidad pues han propiciado la reducción casi total de las víctimas de accidentes de tráfico. Han sido 2 solo durante el fin de semana. Además, la Policía Nacional ha alertado del envío masivo de correos electrónicos, atención, a personal sanitario, que contiene un virus muy peligroso y malicioso que pretende romper todo el sistema informático de los hospitales. La policía insiste también en que tengamos cuidado con los más de 200 bulos y falsas noticias detectados con la única intención de provocar miedo y pánico en la población. Y además, la Federación Española de Fútbol y la Liga han acordado la suspensión de las competiciones de fútbol hasta que las autoridades lo consideren oportuno. Es decir, finalmente va a ser el gobierno el que decida cuándo regresa la competición.
Ya te hemos dado los datos. Ahora vamos a ponerles rostro desde la mujer de 95 años que ha superado el coronavirus en Italia y ya es la segunda nonagenaria en conseguirlo, al freno en el ritmo de contagios en Alemania, pasando también por el caso de China. Esto es noticia y no nos cansamos de repetirla. Un único contagio local en los últimos 3 días. Todos los datos para la esperanza en medio de esta dura situación que estamos atravesando son necesarios, sin dejar pasar ni uno. Momentos de este tipo, con todo el personal sanitario celebrando que un paciente ha sido desentubado en una de cualquiera de las UCIs de España. Pacientes ya que van pasando a planta, o con el caso del primer contagio que se detectó en Galicia, que ya ha salido también de esa unidad de cuidados intensivos. Solo en Madrid ya hay más de 2.000 altas.
De momento es solo un síntoma que tomamos con toda cautela, pero habrá que seguir de cerca para ver si se convierte en tendencia de mejoría. En algún momento lo empezaremos a contar, seguro que sí. Los contagios, mientras tanto, ya son 33.000. Han muerto 2.182 personas y atendiendo todos estos casos, pues siguen luchando miles de sanitarios que no piden que les llamemos héroes. Antonio, lo han dicho insistentemente, quieren que le llegue todo ese material para poderse proteger. Y cada vez, lógicamente, también están más afectados por todo lo que están viendo, por esa presión. Son 4.000 ya los contagiados en este sector. José Luis Carrasco, jefe del Servicio de Trastorno de la Personalidad del Hospital Clínico de Madrid, nos contaba en Mediodía COPE que están atendiendo psicológicamente a compañeros sanitarios ante esta situación.
Por supuesto, todo el mundo tiene miedo. Lo que pasa es que el miedo lo entierran, no es que no lo tengan y tampoco es que lo gestionen. Realmente lo entierran. Porque si no lo entierran, no podrían estar en esa actitud de positivismo y de pelear y de... Hay una tremenda solidaridad. Y eso es lo que se ve desde fuera y realmente es lo que está, bueno, pues permitiendo que el sistema siga funcionando, pero tienen miedo.
No solamente está la presión psicológica, también el problema de las bajas, porque estos sanitarios se van infectando también. En el hospital de Igualada, uno de los más afectados, sus trabajadores van a hacer turnos de 12 horas, 3 o 4 días a la semana.
Las cifras son a veces confusas, pero se estima que en torno al 12-13% de todos los contagiados en España son personal sanitario. Qué importante es en todo esto el papel, el gesto de médicos, de enfermeros, como enfermeras, también como Rebeca, es canaria, se ofreció en internet a colaborar y gracias a eso hoy ha comenzado a trabajar en el Hospital de La Paz, en Madrid. La ayuda de quienes se han ofrecido para acogerla ha sido fundamental.
Con el tuit que quise yo, a partir de ahí salieron un montón de taxistas ofreciéndome taxis de forma gratuita y desinteresada. También lo de la comida... Fueron un montón de personas con lo mismo. La verdad que me han ofrecido de todo. No puedo quejarme y la verdad que lo que sé por los compañeros es que igual. O sea, impresionante, la verdad.
Cualquier ayuda es imprescindible, sí. Sobre todo en estos días en los que se acerca el pico de contagios. En Herrera en COPE, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le ha puesto fecha esta semana, pero todavía hay que avanzar algún día.
Nosotros esperemos que en esta semana se produzca el famoso pico, ¿no? Más hacia finales, que es en el momento en el que uno tiene casos nuevos, pero que son menos que los casos del día anterior, ¿no?
Aprovechaba también el consejero de Madrid para insistir, el consejero de Sanidad, en que el Gobierno central no bloquee el material sanitario que la comunidad ha comprado directamente en China, valorado en más de 23 millones de euros. Antonio.
Madrid, que por cierto, está dando la vuelta al mundo como hace un par de meses lo hizo Wuhan, en China, el epicentro de la enfermedad. Si los chinos sorprendieron, y lo destacamos, levantando en 10 días un hospital para 1.000 personas en Madrid, en los pabellones de IFEMA, se ha puesto en marcha en 18 horas un hospital al que se está dando los últimos retoques, por ejemplo, las instalaciones para gases médicos. En total, esta instalación que está montando el ejército va a llegar a contar con 5.500 camas. Y en Valencia, la unidad militar de emergencias también construye otro hospital de campaña junto al Hospital de la Fe, que va a estar listo en aproximadamente 2 semanas.
Militares montando hospitales, desinfectando espacios públicos y desde hoy también patrullando con más fuerza en las calles junto a otras fuerzas de seguridad. Lo anunciaba el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
También estamos trabajando ya en común acuerdo con la y a petición de la Guardia Civil en desarrollar un esquema de patrullas mixtas de seguridad entre militares y guardias civiles.
Y además los militares, que ya llevaban días haciendo mascarilla, pues ahora lo que han hecho es volcarse en la fabricación de geles y medicinas. Manuel Ángel Gómez.
El Centro de Farmacia Militar de la Defensa fabrica ya productos para ayudar a frenar el coronavirus.
Estamos centrados en la producción de gel desinfectante de un producto de nuestro catálogo, que es un antipirético, y bueno, pues tenemos las otras líneas preparadas para llevar a cabo la fabricación de los productos que nos indiquen.
El coronel Antonio Juberías, director del centro, nos ha contado que han reforzado su plantilla.
Prácticamente nos han incrementado un 50% más la plantilla.
El centro entrega los medicamentos a las autoridades sanitarias para que los distribuyan.
Nosotros esos productos los ponemos a disposición de las autoridades y ellos son los que determinan dónde tienen que ser distribuidos.
En este centro de farmacia militar se han organizado el trabajo para evitar contagios.
El papel del ejército, por cierto, que se ha reforzado dentro de las últimas cuatro medidas que están en marcha desde la pasada medianoche. Por ejemplo, las residencias de mayores. También en medidas más restrictivas está prohibida la entrada a ciudadanos de la Unión Europea en España y se han anunciado nuevas ayudas también a los ayuntamientos para repartir comida a domicilio a los grupos de riesgo.
¿Alguna novedad más? Pues bueno, de momento no parece. Murcia, su presidente autonómico, sigue pidiendo un cierre más severo de las actividades, pero el gobierno central y los expertos insisten en que de momento no lo ven necesario. Fernando Simón es el coordinador de alertas de Sanidad, del portavoz oficial de esta crisis.
Nosotros tenemos que plantear las cosas de otra manera. Tenemos que garantizar que las medidas que se han tomado, que son muy estrictas y que se han tomado de forma estricta desde el primer día, se cumplan. La preocupación mayor que teníamos desde el primer momento, y creo recordar que se ha reflejado en muchas de estas ruedas de prensa, era el que no se deben proponer medidas que no se vayan a cumplir.
Bueno, de momento no se da ese paso más, como exigen regiones como Murcia, de cerrar todas las actividades que no sean esenciales, pero no es la primera vez, Antonio, que decimos que hay que mirarse en Italia, y es que en Italia, pues este es el primer día laboral sin actividades no esenciales. Sí que han dado ese paso más, más cierres de empresas. Por ejemplo, bueno, se está recrudeciendo las medidas y insistimos, pues hay que mirar siempre a lo que va a sucediendo en Italia. ¿Se está notando, corresponsal en Roma, Eva Fernández?
De momento se nota muy poco porque el gobierno ha dado un margen de 72 horas para que se pueda distribuir la producción ya realizada y pendiente de entrega. Pero a quien no ha dejado satisfecha esta medida ha sido a los sindicatos, que consideran que todavía son demasiadas las empresas que permanecen abiertas y por lo tanto hay muchas personas que aún circulan en los transportes públicos para ir a trabajar. Los negocios que permanecen abiertos, además de los de alimentación, salud y logística, son los de ordenadores y teléfonos para garantizar las comunicaciones y los despachos de abogados. Hoy Italia entera está pendiente de los próximos datos para comprobar si por fin se está revirtiendo el número de contagios.
Esto en Italia. Aquí en España hay que decir que en las grandes ciudades, y esto es una buena noticia también, se ha registrado un 88% menos de tráfico en sus accesos este fin de semana. Pero luego está la otra cara también de la moneda. Aquellos que se pasan el estado de alarma por el Arco del Triunfo. Hay 600 detenidos por romper el confinamiento y ya son unas 60.000 denuncias en total practicadas en los últimos 8 días.
Bueno, insistimos, es que esto no se puede entender. Estamos hablando de solidaridad, no de uno mismo, sino de no infectar a los demás. Y si estamos todos metidos en casa, pues estamos todos metidos en casa. Y es que hay ejemplos de lo más variopinto. Mira, 2 detenidos y enviados a prisión por saltarse un control fronterizo en Canfranc y darse a la fuga. Sufrieron después un accidente en la misma provincia de Huesca, en Barcelona, en otro control policial. 2 Mossos d'Esquadra descubrieron que, además de viajar 2 personas en un mismo coche sin estar permitido, había una tercera en el maletero. El argumento, pues que querían ir a ver a su abuela. Si querían cuidar de su abuela, lo que tienen que hacer es todo lo contrario. Y otro caso más de este triste apartado ha sido en Sevilla. La policía local de repente se encontró con un coche haciendo eses por una avenida de la ciudad. ¿Y qué se encontraron al parar el vehículo? Pues a 5 niños y 3 adultos, entre ellos un bebé de 15 días. Pero es que además el coche tenía la ITV caducada, una rueda pinchada y los faros rotos. La verdad, no sé yo muy bien si es que pretendían pasar desapercibido, teniendo en cuenta que prácticamente nadie está circulando.
Y aparte de estas conductas irresponsables, están exponiendo gravemente a los agentes de seguridad, que empiezan a notar también los efectos de su trabajo. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Se disparan los contagios.
Cunde la preocupación, la verdad, entre los agentes. La Comunidad de Madrid es la más afectada, evidentemente. Frente a 27 positivos en Policía Nacional, hay, según ha podido saber COPE esta mañana, nada menos que 700 aislados en cuarentena en un colectivo de unos 13.000. Algo parecido ocurre en Guardia Civil. Los dos cuerpos suman en España 285 positivos. Cosa parecida ocurre en el Chancha, Mossos o policías locales. En toda Cataluña hay, entre policía local y Mossos, 9 positivos, pero 1.200 confinados. Adolfo Medina es portavoz del Sindicato Profesional de la Policía Nacional, el de los mandos, lo escuchamos.
Pedimos ser considerados personal de alto riesgo por el coronavirus. Y también, y esto es fundamental, la puesta a disposición de la Policía Nacional de los test de detección rápida y más medios de protección para poder mantener la capacidad operativa.
Piden, como el resto, mascarillas y guantes. La respuesta es del primer comisario del cuerpo, José Ángel González, director
general. En estos momentos... Yo creo que no hay, estoy seguro de que no hay nadie que no disponga de los correspondientes medidas de protección. Otra cosa, como he dicho anteriormente, es su uso.
Evidentemente, otra cosa es su uso. Los policías y guardias llevan un kit cerrado que solo se puede abrir si lo autoriza el jefe. La enfermedad no respeta escalafón, lógicamente, Antonio. En Cuenca se encuentra en estado crítico, intubado el jefe provincial, el comisario Manuel Laguna. Auténtica referencia casualmente en el conocimiento de las redes y las tramas delincuenciales chinas. O en Logroño continúa estable, intubado el jefe del GAR, del famoso GAR de la Guardia Civil. Su jefe, el coronel de la unidad, también ha dado positivo. Es, por cierto, el jefe de la unidad más selecta en este combate, los NRDQ.
Pues fíjate. También a ellos les deseamos una pronta recuperación. Estamos preguntando hoy a los oyentes en Medida COPE si ya estáis acostumbrados a este confinamiento en casa. ¿O creéis que lo difícil viene ahora? ¿Qué nos están contando, Marta?
Pues mira, dice Elvira, yo ricamente en casa, adelantando mil cosas, papeleos, limpiando y también con lecturas atrasadas. Gracias por vuestra compañía. Gracias a ti también, Elvira, por escribirnos. Eugenia, creo que no nos acostumbraremos a esto, pero es lo que toca, todos en casa. Y Ángel, poco a poco vamos ajustando teletrabajo con los niños en casa. Es cuestión de colaborar y vamos mejorando cada día. A ver, Antonio, si después no va a querer salir nadie de su domicilio. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo estoy aquí en un pueblito de El Bierzo y tengo una niña de 7 meses y la verdad es que los primeros días nos ha costado. Pero ahora, bueno, lo vamos normalizando.
Sí, en casa estamos ya acostumbrados. Es más, yo no sé, me siento tan bien que no sé si lo echaré de menos luego.
Yo soy motero, me gusta salir con mi mujer con la moto por ahí y vamos, y con los buenos días. Pero no queda otra que colaborar todos.
¿Y tú, te has acostumbrado ya o crees que lo peor está por venir? 637-23-0000.
José Luis Corrochano, el fútbol para.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, es noticia de esta mañana. Estaba reunido la comisión entre la Liga y la Federación para ver qué pasaba con el fútbol después de dos jornadas aplazadas. Teníamos solo dos jornadas aplazadas en primera y en segunda división. La decisión es suspender el fútbol profesional hasta que el gobierno considere que no se ponga en peligro la salud de nadie. Además, la Federación Española de Fútbol ha aprobado la suspensión de todas las competiciones no profesionales, es decir, segunda B para abajo, también con esta determinación de que no se ponga en peligro la salud de nadie. La decisión, la de los Juegos Olímpicos, sabemos que dentro de cuatro semanas, en un plazo de cuatro semanas, el Comité Olímpico Internacional va a anunciar otro escenario, otoño de este año, 2021 o 2022.
Gracias, Corro. Ahora lo que más te interesa saber de tu ciudad y tu provincia en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando? Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil. Fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología. Orange.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid. El coronavirus sigue avanzando en Madrid. Suben las cifras de los infectados y también los fallecidos. ¿Cuáles son esos números con los que iniciamos la semana? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues ya son 10.575 los casos confirmados, de los que 942 están ingresados en la UCI. Los fallecidos son 1.200.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después de que el gobierno haya prolongado 15 días más el estado de alarma, la pregunta es, ¿y ahora qué? De momento, a pesar de que hay voces que lo reclaman, descartan paralizar el país casi al completo y echar un cierre drástico, la prohibición de salir a la calle, el cierre de colegios, de bares y restaurantes, de comercios, que no son imprescindibles, comienza a dar sus frutos y, hay que decir, es el dato de esta mañana, que se suaviza el número de casos que se contagia cada día. Aún así, todavía no hemos llegado al pico de la enfermedad. Esto no llegará hasta finales de esta semana. En España, en las últimas horas, se ha superado los 33.000 positivos y han muerto 2.182 personas en total. Miramos a China. La pregunta que nos hacemos es si aquí es posible paralizar la actividad de España hasta llegar al mínimo. Fernando Simón, que es el director de alertas sanitarias, portavoz en el que cada día se escuda el gobierno, ha dicho que aquí no es necesario.
Nosotros tenemos que plantear las cosas de otra manera. Tenemos que garantizar que las medidas que se han tomado, que son muy estrictas y que se han tomado de forma estricta desde el primer día, se cumplan. La preocupación mayor que teníamos desde el primer momento, y creo recordar que se ha reflejado en muchas de estas ruedas de prensa, era el que no se deben proponer medidas que no se vayan a cumplir.
Bueno, pues esas medidas hay que cumplirlas. Eso es lo que hay que decir a los ciudadanos. Lo que hay que hacer es cumplir las normas, pero también dotar a los hospitales de medios, que llegan a cuentagotas. Atentos a esta advertencia que hacía esta mañana en Herrera en COPE el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Han fletado dos aviones desde China con material y han pedido al gobierno de Sánchez que no lo bloquee cuando lleguen los próximos días al aeropuerto de Barajas.
Vamos, espero que no. Y si el avión viene, vamos, le garantizo que el gobierno, vamos, no creo que tenga que pare ese pedido y además que es una necesidad ahora mismo que tienen nuestros profesionales y así lo vamos a pelear.
Prioridad para la salud, preocupan las cifras, pero no hay que descuidar los aspectos relacionados con la seguridad. La mayoría de los españoles, y esto es una grandísima noticia también, está dando ejemplo, están cumpliendo las reglas, las normas del estado de alarma. Para los que todavía no se quieren enterar, para los que siguen pasándoselas por el arco del triunfo, están las fuerzas de seguridad que han detenido a 600 personas. Además, en total, se han practicado 60.000 denuncias en los últimos 8 días. Esto sirve de advertencia también. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz. Culpables de asesinato con alevosía, los 2 acusados del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona.
Sí, 2 agentes del mismo cuerpo acaban de ser condenados por asesinar a un tercer guardia urbano en el marco de un triángulo amoroso. Última hora en Barcelona, Sergi Tor.
El jurado formado por 9 ciudadanos ha declarado culpable de asesinato a Rosa Peral por 8-1 y Albert López por 7-2. Ambos para el jurado son culpables de confabularse para matar a Pedro Rodríguez, los 3 miembros de la Guardia Urbana y que era el novio de la mujer. Según el jurado, drogaron o medicaron para matarle y luego quemaron su cuerpo. Con el veredicto de culpabilidad, el magistrado deberá ahora redactar la sentencia definitiva. El fiscal solicita para Rosa Peral 25 años de cárcel y para Albert López 20.
Madrid podría dejar de incinerar a fallecidos del coronavirus a partir de mañana por falta de material de protección de sus trabajadores.
Sí, lo ha asegurado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha reclamado hasta en 2 ocasiones ese material a Sanidad, pero que no llega de momento. Sí van a seguir prestando el servicio para los que hayan fallecido por una causa diferente al COVID-19. Se trata de no manipular el cuerpo de los fallecidos que sí hayan dado positivo. Además, la capital centraliza todos los partos en los hospitales Nobles de la Paz, Gregorio Marañón, y 12 de octubre por la crisis del coronavirus.
Y además, te lo adelantaban los compañeros de Deportes, COPE, la Federación Española de Fútbol y la Liga acuerdan la suspensión de las competiciones de fútbol.
Incluidas la Liga y la Copa del Rey, entre las más destacadas en nuestro país. Todas ellas van a quedar en suspenso hasta que las autoridades lo consideren oportuno. Es decir, que finalmente va a ser el gobierno, y parece lógico, el que decida cuándo regresa la competición.
Por todas las cotelas, analizando día a día para ver si se convierten en tendencia, de momento los datos en España no hablan de una paulatina reducción en el crecimiento de los contagios. Es todavía muy, muy leve, lo decíamos en portada. Es decir, de manera más fácil, los casos crecen, pero cada vez de manera algo más lenta, hoy al 14% respecto a ayer, cuando veníamos de crecer por encima del 20% la semana pasada. También los recuperados son un 30% más que ayer. Igualmente ha bajado el porcentaje de ingresados en la UCI.
Pero queda lucha todavía, Antonio, porque son ya 33.000 los positivos y han fallecido, desgraciadamente, 2.182 personas. Y claro, esta es la cifra más amarga de toda esta batalla que vamos a seguir dando día a día y siempre pues al lado de los más afectados. ¿Con qué medidas? Bueno, de momento seguimos con las mismas. Hay diversas teorías, hay planteamientos diversos entre los expertos, también entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central hay diferencias. Por ejemplo, Murcia, ¿no? Entre las más destacadas, Cataluña, pero Murcia había pedido expresamente que se cierren todas las actividades que no sean esenciales, como fábricas, que puedan seguir abiertas. Pero el gobierno insiste en que de momento esto no lo ve necesario. ¿Cuáles son los motivos que argumenta el Ejecutivo, Maribel Sánchez?
Pues nos dicen que el aumento de casos se está suavizando, son datos halagüeños, aseguraba el director de alertas sanitarias, pero sin olvidar que no hemos llegado al pico de infecciones por coronavirus. Se espera que lo veamos esta misma semana y, según Fernando Simón, sería la prueba de que las medidas de confinamiento están dando resultados. Las autoridades no descartan que se adopten nuevas restricciones, pero no ha querido hablar el doctor Simón de un paro total de actividades, como ha hecho Italia, o del confinamiento de toda la población, como hizo China.
También sabemos que nuestro país no es China. En nuestro país están afectadas todas las comunidades autónomas. En nuestro país no podemos aislarnos del resto del mundo.
Por eso, Sanidad tiene puestas todas sus esperanzas en que se cumplan a rajatabla las actuales medidas de aislamiento en casa, que se haga de forma estricta, decía Fernando Simón, porque la actividad económica mínima que garantice la subsistencia de los que están confinados debe seguir. Otro punto básico para disminuir el contagio son los test rápidos, que Simón asegura que ya han empezado a distribuirse entre las comunidades más afectadas y las residencias de ancianos.
Por cierto, que para seguir con esto del confinamiento, hoy nos siguen llegando ánimos. ¿Desde dónde? Desde China.
Ahora en casa y con vuestras familias. Juntos.
Se puede.
Se puede.
Se puede.
Y se puede. Estos son jóvenes investigadores españoles que han vivido en primera persona estas duras medidas ya desde hace 2 meses en China. Ahora, desde allí, nos mandan este mensaje de esperanza a todos los españoles. En el epicentro, en Wuhan, donde surgió todo, llevan ya 5 días sin ningún contagio local. Y los que ha habido han sido todos por personas que habían llegado desde otros países.
Bueno, mientras tanto, estamos pendientes de un caso posible dentro del gobierno, aunque todavía no sabemos si ha dado o no positivo. Está ingresada con problemas respiratorios la vicepresidenta Carmen Calvo. Hace unas semanas daba negativo en esa prueba del coronavirus, tras haber coincidido con otros positivos en esa manifestación del 8M, con la ministra Montero, por ejemplo. Pero de momento estamos a la espera de esos resultados. Más detalles, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Carmen Calvo ha sido sometida a distintas pruebas, entre ellas la del coronavirus. En todo caso, permanece ingresada por una infección respiratoria en la clínica privada Ruber, siendo justificada esta elección desde la Moncloa por tratarse de una funcionaria de carrera a quien acoge los acuerdos de la mutualidad pública a la que pertenece. Según su entorno, Calvo está tranquila y fue la tarde de este domingo por sus propios medios hasta el centro sanitario. Apenas 24 horas antes, y aunque llevaba desaparecida varios días de la escena pública, la vicepresidenta permanecía al frente de sus responsabilidades, aunque daba serias muestras de fatiga, algo que en ningún caso había pasado desapercibido, a pesar de que el agotamiento estos días es la tónica habitual entre colaboradores de Pedro Sánchez. La número 2 del gobierno estuvo en la cabecera de la manifestación del 8M, donde pudieron contagiárselas también ministras Irene Montero y Carolina Darías, además de Begoña Gómez, la esposa del presidente.
Así están las cosas en Moncloa, donde prometen que hoy comienza la transferencia de 1.400 millones a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos del coronavirus. También en teoría, hoy comienzan a repartirse entre las autonomías las 640.000 pruebas rápidas del COVID-19, esos test que nos llevan anunciando desde hace ya muchos días, casi en cada rueda de prensa. De momento sabemos que en Galicia se están dando pasos muy importantes y ya han comenzado en todos sus hospitales las pruebas desde el coche. Se realizan a posibles afectados, pero siempre con cita previa. Esto que han llamado el COVID auto.
Bueno, el problema son esos test, la escasez de esos test, pero que ya han empezado a llegar. Y ese material médico para proteger a los sanitarios, que es muy necesario en estos días. ¿Qué están haciendo las empresas que ahora han tenido que parar su actividad? Pues se han reinventado, Joaquín Mizmanos.
La fuerte demanda de estos productos de prevención e higiene, la escasez que hay para hacer frente al coronavirus, ha llevado, por ejemplo, a la industria textil a reconvertirse.
Vamos a poner una parte de nuestra capacidad de producción para colaborar e intentar garantizar el suministro de mascarillas y ropa para el hospital.
Es José Antonio Mazorra, de Textil Santanderina. Empresas de bebidas, destilerías se han puesto a disposición del gobierno para producir geles hidroalcohólicos, desinfectantes. Está en ello ya Cantabria Labs, un laboratorio familiar. Juan Magi es su responsable.
Hemos amoldado toda nuestra producción para fabricar las unidades que hagan falta para el sistema sanitario español.
Unas se reinventan, otras tienen sus plantas a pleno rendimiento, como Ence, fabrica celulosa.
Con esta celulosa se fabrican productos de primera necesidad, como papeles higiénicos, como el papel tisú, como papeles médicos, sábanas de papel para camillas, por ejemplo.
Es Antonio Casal, su director territorial en Pontevedra. Todos quieren colaborar en este momento.
Bueno, se van adaptando también las superficies comerciales con nuevas medidas. Por ejemplo, Mercadona hoy ha sumado a sus medidas dos nuevas, que son la instalación de mamparas de metraquilato para proteger a los cajeros y entrega de guantes a los clientes para que los usen de forma obligatoria en la sección de fruta y verdura.
O también iniciativas como la del Corte Inglés, donde anuncian que van a priorizar a los sanitarios a la hora de hacer la compra y se la van a llevar también a su domicilio. Muy buenas iniciativas, todas ellas sin duda para proteger y para aportar en estos días complicados.
Más forma de ayudar, pues mira, en este caso a los más desfavorecidos. Como puedes imaginar, la atención en centros sociales o comedores se está adaptando, pero al pie del cañón siguen también muchos empresarios, Carmen Lavallén.
Han tenido que modificar horarios y la forma de entregar los alimentos, pero el comedor social que la Orden San Juan de Dios tiene en la localidad madrileña de Ciempozuelos ha funcionado 10 años ininterrumpidamente de lunes a viernes y continúa pese a los estragos del COVID-19. Begoña Fernández es trabajadora social.
Entre las 12 y 1 y media nos desplazamos para solo y exclusivamente para dar los alimentos. Estamos atendiendo unas 70-80 personas más o menos al día. No ha aumentado mucho, pero sí que ha cambiado. Han dejado de venir, sobre todo los que son más mayores.
Son sus vecinos quienes ahora les llevan parte de lo que les entregan, personas como María, también trabajadora de la Orden.
Y bueno, ante la situación de alerta y siguiendo las medidas preventivas, los voluntarios han dejado de prestar sus servicios, por lo que hemos sido los profesionales del centro quienes hemos asumido esas tareas.
Y así de lunes a domingo, entregando bocadillos, postre, bebidas y, si hace falta, hasta medicinas.
También en el Grupo COPE nos seguimos adaptando a esta situación excepcional para seguir cerca de ti, a tu lado, ofreciéndote desde hoy más cambios en la programación. Por ejemplo, las celebraciones religiosas, porque desde este lunes también la puedes seguir en 13, la Santa Misa, a las 8 de la tarde. Esto es, habrá tres citas cada día. A las 7 de la mañana en directo desde Santa Marta, oficiada por el Papa Francisco, a las 11 en 13 y también en cope.es, y como decimos, como novedad, a las 8 de la tarde, que será la redifusión de la misa del Papa. Por cierto, la misa de ayer domingo consiguió el mejor dato de audiencia de su historia, con un 5,5% de share. Estos son 536.000 espectadores.
Pues mira, Antonio, un rostro que fue muy habitual en la pantalla, acabamos de conocer que ha sido una de las víctimas del coronavirus. Lucía Bosé, que tenía 89 años, no ha podido vencer al coronavirus. La actriz y madre de Miguel Bosé ha fallecido a los 89 años. Estamos intentando adaptarnos a este confinamiento que nos ha tocado vivir, y vamos a estar así al menos tres semanas más, porque del Gobierno. Es una de las noticias de las últimas horas. Va a ampliar ese estado de alarma hasta el 11 de abril. Y bueno, pues cada uno se organiza como puede. Por ejemplo, incluso haciendo aperitivos online, quedadas con los amigos por videoconferencia. También, sobre todo, esas reuniones de trabajo que cada vez son más frecuentes de manera telemática. Nosotros aquí en la cadena COPE lo estamos haciendo así. Hoy estamos fijando en esos límites que hay que poner. De todo se aprende, también a reunirse desde casa. Susana Moneo.
Lo primero es superar el reto técnico. Para muchos es la primera vez que teletrabajan y de golpe aprenden a utilizar las herramientas tecnológicas. De un 7% de empleados que trabajaban en remoto antes de esta pandemia a casi un 30% en la última semana. De ser un país en que teletrabajar no cuajaba, a cuadruplicarse las videoconferencias. Pero además hay que aprender a interactuar.
La reunión debe tener una duración acotada, un objetivo, agenda concreta y muy específica, ¿no?
Es Rafael Conde, experto en innovación digital tecnológica.
El día con una reunión breve de 10-15 minutos para planificar el día y comunicar tareas, actividades que vamos a realizar. Igualmente, al terminar el día, pues con una breve reunión de conclusiones.
Ser conciso y claro en las intervenciones, no extenderse en divagaciones. Si hay muchos participantes, debe haber un moderador. Se ha triplicado la demanda de VPN en la última semana. Ha aumentado un 20% la petición de centralitas virtuales, soluciones de escritorio remoto y portátiles y software.
Y mañana cuando salga el sol.
Bueno, y además, entre las buenas iniciativas para estos días tenemos también la de los músicos. Alejandro Sanz, escuchamos, que bueno, ha lanzado esta canción, creada desde su confinamiento en su propia casa. No hay nada mejor que darse ánimos unos a otros, y la música siempre estará ahí. Momento para conocer lo que tienes que saber de tu ciudad y de tu provincia en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad. Pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.